Sweet child smiles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Cielo, vamos.
Todos los invisibles, todos.
Y sean bienvenidos una tarde más a Error 401. Esto que acabamos de escuchar se llama Somos Sur de Ana Tijoux, una canción muy ad hoc para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Además, una música fascinante. Pues después de esta contienda electoral que en voz de muchas personas resulta histórica, nos dimos a la tarea de abrir un espacio de diálogo, de reflexión en torno a la participación de las juventudes en todo este proceso electoral. Es un programa que a mí me parece en lo particular es de urgente análisis, importante realizar estos contrastes que nos permitan identificar aspectos a mejorar para los siguientes procesos electorales. Acá, antes que nada, les recuerdo nuestros números en cabina, 403-1413 y el 01800-701-2119, la da sin costo para que se comunique con nosotros y pueda contribuir en este diálogo, en esta discusión que vamos a tener este día respecto a la participación de las juventudes en todo el proceso electoral. Esta tarde tendremos la participación de Susana de la Rosa, quien pertenece a esta fuerza política del Arbolito, como ya todos ustedes conocen, con quien estaremos compartiendo una reflexión sobre la participación de los jóvenes en este proceso, mediante su experiencia que estuvo viviendo con un montón de jóvenes, pues vamos a conocer la percepción, escuchar de qué manera se organizaron, pero qué queda, ¿no? ¿Qué sigue después de haber contendido en este proceso electoral? De igual manera, el domingo tuve la oportunidad de participar junto con mi compañera de señal informativa, Tatiana Sánchez, cubriendo las elecciones al norte de aquí de Lagos de Moreno, en la zona norte, en la cual estuvimos asistiendo a distintas comunidades, pues para observar, estar ahí revisando el proceso electoral. Y pasó algo muy interesante, que nos dimos a la tarea de estar platicando con algunos jóvenes y pudimos recuperar el testimonio de una joven presidenta de casilla, con quien vamos a escuchar la entrevista más adelante, y una chica votante. Esto para contrastar el contexto rural, el contexto urbano, en torno a la participación. Y es que es bien interesante poder dialogar sobre este tema, sobre todo llevar a la luz algo que platicaba con una señora allá en la zona de Los Altos. Ella decía que había disminuido la participación de los jóvenes al asistir a ejercer su voto. Y decía, bueno, pues es que también han migrado, ¿no? Se han ido de aquí de la comunidad. Y es que, bueno, fulanito, pues ahí está, ¿no? En la esquina. Y entonces esto me invitó a pensar en las situaciones de los jóvenes a los que estaban sujetos y que les impedía ejercer el voto, ¿no? Pensé en que aquellos que habían tenido la necesidad de emigrar, de salir de sus comunidades de origen, y también aquellos que, inmersos en esta, ¿cómo decirlo?, la vorágine de las adicciones, pues se encontraban ahí en otro momento, en otro espacio y tiempo, y también aquellos que habían sido víctimas de la violencia. No solo aquellos que han sido asesinados, sino aquellos que son víctimas de la desaparición forzada y que en esta jornada electoral pues no pudieron ejercer su voto. Por lo cual, a nosotros aquí en Error 401 nos surge la necesidad, la imperiosa necesidad de ponerlo sobre la mesa. Al final del programa, en el bloque casi final, pues estaremos acompañados de dos politólogas, Julia López y Enia Mascot, licenciadas en Ciencias Políticas, pues con quien estaremos haciendo una recapitulación para entablar el diálogo y llegar a una reflexión. Vamos a escuchar una de las primeras entrevistas que pudimos obtener en la zona norte de aquí de Lagos de Moreno, de Jalisco. Vamos a escuchar. ¿Cuál es tu percepción de este proceso electoral?
Bueno, percepción...
Sí, ¿qué piensas? ¿Cómo se está desarrollando hasta este momento?
Bueno, pues se está desarrollando igual como dice, la mayoría de los jóvenes no vienen a votar. La mayoría de las personas son adultos mayores. Y lamentablemente sí va aproximadamente ya que se termina el cierre de la casilla y es como un 50% de personas que han votado.
De las que tienen ustedes en la lista.
De las que tenemos aquí.
Dices que casi no ha habido participación de jóvenes.
No, es muy poca. Es muy poca la participación de los jóvenes y es lo que uno dice, pues es más que nada a los jóvenes lo que les importa, pues su futuro. Y pues más que nada seríamos los que de principales en votar, pero pues no.
La población que mayormente ha venido a ejercer el voto.
Adultos mayores.
Adultos mayores. ¿Cuál es tu nivel de credibilidad que tienes de esas elecciones?
Ay, la verdad... Pues bueno, uno como ciudadano cumple para hacer que salgan los votos, el número que sea correcto, que dices, pues en mi casilla se contaron bien. Pero pues la verdad es como que un poco incrédulo de... No sé. O sea, bueno, en parte sí, ya que veo que los ciudadanos todos hacen y son ciudadanos que toman ciudadanos de la misma población, pues sí. O sea, digo, pues sí.
Y escuchamos a esta chica que ella prefirió el anonimato, que fue presidenta de casilla y que nos habla, ¿no?, de la participación de los jóvenes. Ella dice que disminuyó, ¿no? Vamos a escuchar una siguiente entrevista que va a contrastar lo que dice esta compañera. Vamos a escuchar.
¿Cuál es tu percepción del proceso electoral? ¿Qué piensas?
¿Qué pienso?
pues que es un paso como muy importante para todos los ciudadanos, o sea, porque estamos votando por nuestro presidente, o sea, por el que nos va a gobernar.
¿Tú crees que la participación de los jóvenes en ese proceso ha ido en aumento? ¿Ha sido más grande que en otras contiendas?
Yo digo que sí, porque, bueno, o sea, como yo, que ya nos ponemos como a leer más, ya sabemos más o menos, pues, quién sí y quién no.
Siendo tú habitante de la zona rural y de todos estos mitos que se tienen luego que en la zona rural los jóvenes no estudian, igual puede ser por las precariedades en la educación o porque también tienen que trabajar o muchas mujeres en su caso tienen que ser, se casan y tienen hijos, ¿cuál crees tú que es la importancia de que los jóvenes de la zona rural de Lagos salgan a votar y estén informados de quiénes son las personas que nos van a representar?
Pues yo digo que, o sea, no importa que no tengamos los estudios necesarios, más que nada tenemos que estar como que bien informados para saber. O sea, no podemos estar así como yo, o sea, que yo no tengo muchos estudios. O sea, pero sí decido yo, pues, por quién, sí.
Y entonces, en este caso, ¿consideras que también los jóvenes de la zona rural están interesados por su país?
Sí, o sea, yo digo que todos tenemos... Algunos no, pero o sea, la mayoría tenemos que estar interesados por el país. Porque más que nada somos como quien dice, o sea, los que vamos, somos los que estamos y los que seguimos. O sea, porque la gente mayor, pues, ella ya pasó por esto. Nosotros tenemos que estar más que nada más metidos como en esto.
Y en ese sentido, ¿no has escuchado, no sé, por ejemplo, las personas mayores, sí, o al menos eso pasaba en otros años, que de repente si llegaba alguien y les ofrecía cierta cantidad de dinero por algún voto o una despensa, lo aceptaban pues porque pues la necesidad también sí. A veces hace que uno haga esas cosas. ¿Tú consideras que los jóvenes ahora son más conscientes o también pueden caer en estas cuestiones de vender el voto?
Yo digo que no, ahorita ya no estamos como tanto en ese contexto porque ya sabemos ganarnos el dinero y ya no vamos a estar así como para que nos den y ya nada más agarrarlo y venir a votar por él. Yo digo que yo no.
Entonces, sí tienen esta iniciativa de tener como elecciones libres.
Y en ese sentido, ¿tú cuál es el grado de credibilidad que tienes de este proceso electoral?
Pues,
¿te da confianza?
En parte no. O sea, como que sí me pongo mucho a pensar y digo, tal vez sí, tal vez no.
¿Qué es lo que te da más desconfianza?
O sea, así como de que dicen de que borran nuestro voto y lo cambian. Yeah. Así, eso es lo que a mí me da como la desconfianza, por eso traje mi pluma.
¿Optaste mejor por
sí,
traer
por traer mi pluma.
Okay. Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y una fascinante entrevista lo que acabamos de escuchar, porque si bien... Esta chica habla de los estudios, que a mí me parece importantísimo. Privilegia la información, ¿no? Lo importante es estar informados. Esto lo vamos a retomar en nuestro bloque próximo para seguir, continuar contrastando, haciendo un análisis de, pues, de este gran universo que son los jóvenes. Antes de irnos a un corte de estación, vamos a escuchar la entrevista a Tatiana Sánchez de Señal Informativa de aquí Lagos de Moreno, con quien tuve la oportunidad de participar en esta, de cubrir estas elecciones el día domingo en la zona norte de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar. Vamos después a un corte de estación y regresamos. Quédese aquí con nosotros en Error 401. En esta cobertura especial que tenemos aquí en la zona altos de Lagos de Moreno con la periodista Tatiana Sánchez. Tatiana Sánchez, ¿cómo te sientes al estar cubriendo este proceso electoral?
Pues la verdad me siento contenta porque estoy participando en esta elección que se supone es la más importante en la historia de México. Igual, pues un poco cansada porque la zona rural sí es muy extensa.
Sí
hay muchos lugares en donde la gente pues tiene que ir a votar, pero pues estamos trabajando.
Tatiana, como lo has mencionado, es una elección crucial. Estamos en un momento álgido de la historia del país. ¿Consideras que el no solamente ser una ciudadana que ejerce su voto, sino estar cubriendo las elecciones como periodista con tu labor profesional tiene mayores implicaciones para ti como responsabilidad al ejercer tu profesión?
Claro que sí, porque tenemos que mantener bien informada a la gente, ¿no? Ellos no pueden estar en estos lugares, por ejemplo, tan remotos, y si nosotros somos una vía para que se mantenga informada y somos también una vía para que la gente de las zonas alejadas pueda expresar su opinión y su postura sobre este proceso, pues claro que sí, me hace sentir bien, me hace sentir que mi trabajo está funcionando.
y qué necesarísimo es que la información llegue a estos contextos.
Tienes toda la razón, sí, porque pues de repente son zonas que no se toman en cuenta y pues que nosotros vengamos y hagamos como este trabajo también para incluirlos, me parece necesario y me parece que tuvo que haberse hecho hace mucho tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana Sánchez, por esta entrevista para Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí en Error 401. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y al 01800-701-2119, helada sin costo, para que se comuniquen con nosotros, conmigo, esta tarde y pues nos cuenten qué les pareció este proceso electoral, sobre todo la participación de los jóvenes, que a mí en lo particular y sobre todo por la naturaleza del programa, pues nos interesa, nos inquieta y es por ello que buscamos abrir esta mesa de diálogo para contrastar las realidades, las percepciones que podemos tener sobre este universo de la juventud y la participación de los jóvenes en este proceso electoral, que me parece interesante que podamos dialogar con distintas voces. Esto podría ser la primera fase de esta mesa de diálogo, de análisis. Y ya tenemos en la línea a Susana de la Rosa, quien nos va a estar compartiendo pues esta experiencia que vivió durante estos meses que estuvo en campaña, pero qué mejor que ella que nos platique. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
También bien.
¿Todo bien?
Pues emocionada de todos modos a pesar del resultado y claro, pues ya también sobrellevando un poco de duelo y de tristeza, ¿no? Por los resultados tan fuertes para nuestro proyecto, que lamentablemente no fue favorable en ninguna de las contiendas que se hicieron, pero sin duda vamos a seguir por acá.
Por supuesto, y trazando nuevas rutas, porque si bien lo comentábamos antes, eso es un precedente, este es el comienzo de un algo, ¿no? Que ya se está ahí cuajando, mejor dicho.
Exactamente, sin duda.
Susana, es importante que nos sentemos a recapitular, hagamos este recuento de los daños ahí en voces de una cantante de los 90, que hagamos un recuento de los daños y pensemos en la participación de las juventudes en este proceso electoral, aquellos que ejercieron el voto, aquellos que ejercieron su derecho a ser votados, aquellos que se organizaron para estar informando a la ciudadanía respecto al voto. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu percepción de la participación de las juventudes?
Pues mira, en mi caso, que fue el distrito número 8 en el que me tocó contender, sí había una mayoría de población, evidentemente, pues adulta mayor, también por ser el centro de Guadalajara, y se dan también esas como complejidades interesantes. Sin duda también había otra parte de juventud. Desde la campaña y desde la recolecta de firmas estuvimos trabajando distintas juntas para poder hacer algunos diagnósticos con la gente, reuniones vecinales es como lo llamábamos, y había una mayoría de asistencia de adultos y de adultos mayores, un poco menos de jóvenes, pero sin duda dentro del movimiento también había mucha conectividad o interés de estar al tanto de nosotros por medio de las redes sociales. Sin duda, claro que es una cuestión todavía de privilegios y de quien puede contar con ello. Claro. Pero en las calles también, el casa por casa, fue encontrar algunos jóvenes. Obviamente también era difícil escarbarle para encontrarlos por ahí.
Claro.
Pero al final, más bien, la gente que entró a la campaña a participar, a estar con nosotros, con nosotras, en su mayoría, pues jóvenes. Y de diferentes distritos que estaban al tanto de esto, de en donde ya nos juntamos, que estamos con todo y que fue un ejercicio maravilloso para entender todavía más allá esta situación política, en caso institucional, claro, de aprender juntas, ¿no? Incluso para mí también fue un momento de que supuestamente yo pensaba que sabía cómo iban los procesos electorales, pero al estar dentro de ellos, ahora nos dimos cuenta que hay muchas cosas que reflexionar, que recuperar, que ver, y pues bueno, para después decidir de qué manera continuar participando, pero sin duda una alegría porque esta campaña estuvo llena de jóvenes.
Así es, Susana. Mencionas algo que me parece crucial en cuanto a la reflexión que estamos llevando a cabo el día de hoy, en esto de los privilegios. Es bien interesante que lo pongamos sobre la mesa, el desde dónde estamos hablando cada uno de nosotros y de nosotras, al hacer esta reflexión, ¿no? Desde dónde nos posicionamos para hacer una crítica, un análisis, un balance, ¿no? De la participación de los jóvenes, porque hablamos de un contexto rural al que tuve la oportunidad de estar cubriendo en las elecciones, que lo platicaba en el primer bloque, y que una de las chicas dice los estudios, ¿no? Se privilegia un montón que tengas unas credenciales académicas para que puedas desarrollar estos análisis, reflexiones, y desde dónde, ¿no, Susana? Entonces, pues, qué bueno que lo tocas, y no sé si quieres retomarlo.
Sí, claro que sí, pues, sí estaba escuchando la entrevista de ella. Sin duda se da una mayor fuerza de desde dónde tomamos la información, o pues sí, yo creo que gran parte es más bien pensar de dónde es que viene. Y algo maravilloso que yo escuchaba de ellas, además de quien fue a ejercer el voto, una chica que aceptó ser presidenta muy joven, ¿no? Era lo que comentaban en una casilla. Creo que todavía eso, involucrarse más allá de las credenciales o lo que podamos cargar, el involucrarse en el proceso es completamente distinto, ¿no? Creo que ya pensando en eso de la cuestión de estudiar, sin duda yo tengo el privilegio de poder estudiar una maestría, luego tuve la oportunidad de que me invitaran a la licenciatura, y luego me invitaron a la maestría, que estuve por ahí en diciembre, fue que apenas terminé mi tesis, por ejemplo. Y a pesar de esas credenciales, creo que la educación que recibimos no nos deja muy claro. Claro, fíjate, yo al menos sí lo pienso. ¿Cómo es que se van a dar los procesos? ¿Cómo es que se cuenta esto? ¿Cuántos meses de campaña? ¿Qué es lo que pasa con unas candidaturas que vengan de partidos y otras que vengan de independientes? Que claro, acaban de surgir ahorita, ¿no? Pero no tenemos esa lectura ni siquiera como de los diferentes poderes y cómo es que pueden trabajar dentro de ello. Y pareciera que por ser académicos o tener esta educación tenemos todo a la mano, pero sin duda hace falta. Entonces eso me hace pensar todavía entre las personas que no tienen la oportunidad de poder estar en un espacio de estudio, cómo es que se involucran o les interesa participar, ¿no? Entonces habría que investigar, se me hace por una investigación buena, claro. ¿De dónde es que está saliendo esta información que tantos jóvenes están diciendo que la toman, ¿no? Si solamente de redes sociales, si del periódico, si de la charla con los amigos y amigas, ¿no? Y qué es lo que se está tomando de información para tomar una decisión tan importante como la de por quién votar, ¿no? Así y es. Que además creo que se sigue dando una mayor importancia, y eso lo vi en las calles, lo noté, a quien más está en el Poder Ejecutivo. O sea, de repente tenemos muy en boca como el presidente a nivel nacional, el gobernador y el presidente a nivel municipal, y todavía no queda claro qué es lo que pasa con el Poder Legislativo y la importancia de que haya contrapesos, ¿no? Que era parte de lo que nosotros platicábamos.
Así es. Susana, y creo que esa es la parte más enriquecedora de tu experiencia en este proceso electoral, ¿no? El contacto con otros jóvenes, los aprendizajes y desaprendizajes justamente que se pudieron llevar a cabo al estar en convivencia en el cotidiano. Y respecto a ello, ¿cuál es tu reflexión final que pudieras recuperar de todo este proceso?
Pues mi reflexión final es que yo estoy feliz porque hay muchísima organización. A mí me parece que se hay demasiado, y no solamente se trata de este espacio en el que yo decidí trabajar desde la plataforma de Vamos a Reemplazarles junto con otros chicos, chicas, que sí venimos de diferentes espacios y de historias, pero que sin duda pertenecemos a un espacio urbano, ¿no? De clase media, como las familias luchonas, como quien dice. Y parte de lo que yo me podría llevar es que la organización se está ampliando. Hubo muchos grupos de jóvenes que nos tocó también ir a preparatorias o universidades, que ellos tenían proyectos ya trabajando, ¿no? Por ejemplo, fuera de lo institucional, sino cada quien su proyecto o de iniciativa a partir de colectivos, o también porque en la escuela surgió y le siguieron. Y creo que no nos estamos comunicando a lo mejor mucho desde dónde participamos o qué hacemos. Creo que ahí falta gran parte de importancia de cómo construir esas redes, sin necesidad de que todo se tenga que mezclar, claro, en una plataforma nada más, pero cómo construirlo para fortalecernos. Y creo que muchísimos jóvenes estaban dentro de esa participación para iniciar con ello. Y segundo, en lo electoral, creo que, ay caray, vienen muchos retos, muchas dificultades. Creo que tú lo sabes muy bien. En este caso, acá en Jalisco, pues tuvimos de frente a dos coaliciones, una del PRD, PAN y MC, otra con Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, que la verdad sí, pues terminaron arrasando por estar juntos. Creo que en el caso de la coalición de Morena fue quien arrasó, creo que por el fenómeno de AMLO, que vino desde nivel nacional, pero acá sí el frente resultó ser bastante fuerte, el de MC, PRD y PAN, esencial para ellos poder sumar votos y pues poder tomar la delantera, ¿no? Que bueno, eso nos llena de aprendizajes en el sentido claro que no hay que confiarse, claro que hay errores, a lo mejor se pudo haber hecho las cosas de diferente manera, no sé, habrá que ver como entre todos, todas poderlo platicar. Creo que sería muy injusto yo ahorita lanzar como mis deducciones contigo cuando no las he platicado en colectivo, claro. Pero sí, sin duda también, como dicen, unas caídas ayudan a que todavía seas más experta, aprendas mucho más después, y de eso se trata la vida, ¿no? De errores, así como se llama el programa.
Así es.
Para de ahí tomar lo que realmente te interesa y también tomar la decisión de desde dónde participar, ¿no? Que todavía no lo tenemos muy claro.
Así es, Susana, y que continúan construyendo, continúan con su labor desde sus distintas trincheras, ahora que, bueno, pues no fueron favorecidos por el voto, pero que no acaba el trabajo que ustedes han realizado, pues desde el espacio privado, desde los espacios académicos que han ocupado, desde las distintas, pues estos espacios que tienen cada uno de ustedes, ¿no?
Sí, así es.
Bien, Susana, pues muchísimas gracias por este espacio que nos concedes, por esta reflexión. Una atenta invitación que quieras hacerle a todos nuestros jóvenes radioescuchas de que se responsabilicen, se involucren, se busquen conocer más sobre los procesos electorales, lo que tú bien mencionas, ¿no? Conocer el trabajo legislativo que se realiza. Pues ya tenemos a una persona, un presidente electo, pero esto no queda aquí, ¿no? Hay que seguir cuestionando, observando, vigilando, todo esto.
Así es. Y pues hacer esa invitación, ¿no? A reflexionar todo esto, que como jóvenes yo, bueno, tenía muchísimas ganas de siempre resaltar en la campaña y en esto me fui caracterizando como el personaje, se podría decir, de decir que sin importar qué pasa el primero de julio o qué pasó ya en estos días que estamos después del primero de julio, sigue habiendo ciudad, sigue habiendo campo, sigue habiendo país, sigue habiendo muchas cosas por las que hay que trabajar. Y como bien lo decía una chica en la entrevista, pues se supone que tenemos que estar preocupadas como jóvenes de estar en esos espacios porque es nuestro futuro, ¿no? Pero es la invitación a desde donde sea que quieran participar, sea institucional o no, o desde donde la imaginación y la creatividad ve, no paremos, ¿no?
Así es, Susana. Pues un enormísimo agradecimiento por estar aquí esta tarde aquí en Error 401. Un abrazo.
Perfecto. Muchas gracias, mándale un abrazo y espero nos veamos pronto.
Así es, hasta luego.
Adiós.
Y escuchamos a Susana de la Rosa, pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Y ya de regreso aquí en Error 401, el día de hoy estamos llevando a cabo esta mesa de diálogo, de reflexión, de análisis de la participación de las juventudes en el proceso electoral. En el primer bloque estuvimos hablando de lo que implica, ¿no? Justamente tener esta mesa de reflexión, de acercar los temas a un espacio radiofónico con el cual podamos dialogar con otras voces. Podemos escuchar a estas entrevistas con una presidenta de casilla en los altos de aquí de Lagos de Moreno, con una votante que nos habla de la información, de la importancia de estar informados para ejercer nuestro voto. Y también tuvimos la oportunidad de dialogar con Susana de la Rosa, pues con quien llevamos a cabo una rica reflexión. Ahora toca el turno de platicar para recapitular lo que podría acontecer en el contexto rural, en el contexto urbano, y precisar cuestiones, identificar aspectos que podrían mejorar para una siguiente contienda electoral, sobre todo para capacitarse, educarse a los jóvenes que quieran ejercer su derecho a ser votado, pero sobre todo aquello, cómo hacer redes, como bien lo mencionaba Susana, cómo hacer redes, cómo educarnos unos y a otros en estos aprendizajes y desaprendizajes. Ya tenemos en la línea a la licenciada Enya Mascut. Enya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, hola Manuel.
Hola Enya, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues les platicaba aquí a todas nuestras radioescuchas, a todas las personas que nos escuchan esta tarde, sobre el tema, lo importantísimo, lo necesario, Enya, de llevar a la mesa este tema, ¿no?, de la participación de las juventudes en la contienda electoral, en este proceso de las elecciones.
Sí, claro, Manuel, bueno, como lo comentábamos en el programa anterior, ¿no?, de estas juventudes que ahora pues tendrían mayor incidencia, ya que representaban aproximadamente 29.3% de los votantes. Creo que estaría interesante, digo, aquí arrojo algo para quizá próximos capítulos, saber cuántos de esos juventudes sí fueron realmente a expresarse en las urnas, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es el cómo comparten estas experiencias desde un medio rural y un medio urbano, digámoslo así. Pudiéramos decir mil cosas, ¿no?, acerca de la participación de los jóvenes y por qué no se participa, si se necesita estar informado. Creo que esas son las grandes preguntas de la democracia, ¿no? Como cuánta información se requiere para poder participar, o qué es lo que se requiere como ciudadano para poder entender los procesos, en este caso electorales, porque como le resaltaba en programas anteriores, el participar en las elecciones pues solo es una pequeña parte de lo que implica la participación política, ¿no? Uh-huh. Que nos escuchen, que poner en la agenda pública las demandas, las exigencias que se tienen.
Así es, Ania. Y una palabra clave, información. Ya lo decía esta chica de la entrevista en el primer bloque, pues la información también Susana, ¿no? Cuestionar desde dónde, ¿no? Surge esta información, también cuestionar nuestros privilegios. Y lo que tú mencionas, ¿no? Cómo socializar la información, cómo transmitirla, cómo hacerla llegar a estas juventudes, porque lo decíamos en el programa anterior, hablar de jóvenes, no hablamos de un perfil específico, único, que no varía, ¿no? Sino que hablamos de una serie de perfiles que distintos, que contrastan unos con otros, y es importante identificarlo, Enia, identificar de qué manera vamos a llevar la información, desde dónde y cómo.
Claro, bueno, tenemos la responsabilidad, uno, bueno, tú te encuentras en un medio, ¿no?, de difusión de información. Uh-huh. Y la otra, así muy muy de carácter personal, es que he tenido, ¿no?, el privilegio de la educación, porque honestamente es un privilegio ingresar a la educación pública. Claro. ¿No? En este contexto que tenemos ahorita, este panorama de tantas desigualdades económicas, pues es un privilegio. La otra, pues estudiar ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Desde ahí partimos la responsabilidad de informar, sí, como ciudadanos, en colectivos, etcétera, pero sin dejar de lado, como te comentaba, esa exigencia a quienes tienen, por un lado, la estructura y por el otro, el presupuesto, y que son los encargados de la educación cívica, en este caso, ¿no?
Así es.
Digamos, el Instituto Nacional Electoral, pues es una de sus consignas, y de hecho es la consigna permanente que tiene como instituto, ¿no? Prácticamente, pues cada 3 años se realizan procesos electorales, todo el tiempo existe la credencialización, que es otra área. Uh-huh. pero la actividad que tienen continuamente es la educación cívica y fomentar la participación ciudadana. Entonces, ¿dónde están quedando ellos como Instituto Nacional y los organismos que se derivan a nivel local en esa tarea, en esa labor? ¿Qué están haciendo y qué estamos exigiendo como ciudadanos, ¿no? También lejos de ser jóvenes o de pertenecer a las juventudes. Uh-huh. ¿Qué estamos exigiéndoles a ellos como ciudadanos acerca de la educación cívica, de cómo emitir el voto, cosas incluso muy básicas, ¿no? Desde cómo está conformado el sistema político, cómo podemos entender ese entramado institucional para poder participar e incidir de manera correcta, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los políticos, digamos? ¿Cuáles son las atribuciones del poder legislativo, ejecutivo, judicial? Como, digo, voy a citar la frase de un maestro que tuve, o sea, que no nos vendan la piña, ¿no? Los candidatos a la hora de emitir sus propuestas, porque muchas veces ni siquiera ellos tienen la competencia ni la atribución de hacerlo.
Así es.
Entonces sí necesitamos tener el interés, uno, de participar, pero fomentarlo también a los compañeros y de alguna manera pues presionar a las instituciones, a los encargados, como te decía, de esa de llevar esa cultura cívica a que realmente nos llegue, ¿no? Que se aterrice.
Y recupero, Enya, de la entrevista anterior con Susana, justamente ello, ¿no? Lo que señala, ¿no? Que sea sincera aquí con nosotros, dice, pues desconocía ciertos aspectos, ¿no? De lo que conlleva un proceso electoral. Y en ese sentido, Enya, es también acercarnos, ¿no? También estarnos educando constantemente. Por supuesto que tanto ella como yo, como tú, hay un montón de aspectos que desconocemos. Y esto nos invita, esto es parte de la reflexión final que nos queda, ¿no? Como del proceso electoral, nos invita a dar seguimiento a nuestros candidatos, a nuestros ahora presidentes electos, gobernadores electos, pero también a nosotros a buscar información respecto a los procesos, a esta información que se nos quedó a medias, ¿no? En este proceso, y continuar, ¿no? Continuar como desde nuestras trincheras haciendo lo propio. Por ahí surge la idea de una investigación, ¿no? De respecto a la información, que me parece que es preciso realizar el estudio para que los datos, los resultados, pues nos puedan ayudar a implementar una estrategia, diseñar primero una estrategia y después implementarla. Enya, en estas reflexiones que estamos llevando a cabo el día de hoy, ¿cuál es una reflexión que podrías hacer en torno al, para hacerlo en este sentido, un contexto urbano y un contexto rural, que podría contrastar?
Bueno, en este caso, bueno, nosotros que estamos, digamos, en el centro, el contexto urbano, pues tenemos más, la información nos llega como de, digámoslo así, de primera mano, ¿no? Estamos, digamos, los jóvenes inmersos en las redes sociales, y de repente es un montón de información que tenemos. Igual también habría de ver los criterios con los que discriminamos o no esa información, porque pues muchas veces es, por esta facilidad que tiene, o la volatilidad de la información en los medios, pues no propiamente quiere decir que sea verdadera, ¿no? Digo, ya ahí surgió el fake news y etcétera. Pero también esa situación, pues, en el contexto rural, digámoslo así, en la parte norte, por poner un ejemplo del estado, en el cual quizá ni siquiera se cuente con redes o lo que sea, no tienen el acceso a el teléfono celular, digámoslo así, al smartphone. Digo, quizá haya red de teléfono celular, pero no al smartphone, que te mantiene de alguna manera más ligado, ¿no?
Enya, y perdón que te interrumpa, pero esto también era, y lo relaciono con la propuesta de un candidato de llevar tablets a los contextos rurales, a personas campesinas, cuando no conocen estos entornos, ¿no? El día domingo que estuvimos realizando cubriendo estas elecciones, en muchas ocasiones mi compañera y yo nos quedamos sin red, nos quedamos sin forma de comunicarnos con nuestro centro de información aquí en Lagos de Moreno, pues no teníamos oportunidad de conectarnos porque pues no teníamos señal. Así que me parece como bien importante que lo pongas sobre la mesa, porque también es una deficiencia, ¿no? Que está por ahí y por parte del Estado.
Sí, claro, es que existe la narrativa, ¿no? De que los jóvenes pues normalmente somos apáticos y que en el medio rural pues se da más, ¿no? Pero pues claro que existen condiciones estructurales y sistémicas que impiden esa participación.
Así es.
O sea, esto que comentamos pues acerca de la red, ¿no? Y luego no sé, vámonos a medios, no sé, prensa, la radio quizás sea el medio de comunicación que ellos tienen, ¿no? El medio de información, pero luego no tomamos en cuenta quizá su lengua, o sea, digamos, los programas de información que surge está en español.
Así es.
Muchos de estas comunidades no hablan español, y los pocos que hablan quizá están aquí, ¿no? En las ciudades. Entonces es una, se va dando como un poco más de filtros acerca de esa información. No sé si me estoy como dando a entender, ¿no? Cómo,
sí, por supuesto.
Cómo se va tapando un poco el hecho de que se pueda dar una participación efectiva desde las comunidades rurales cuando existen tantas condiciones adversas.
Así es. Y recupero lo que señalaba Tatiana Sánchez, mi compañera de Señal Informativa, que el acercarse a estas comunidades tan remotas, pues se debía de haber hecho hace años, ¿no? Justamente, ¿cuánto tiempo no estuvieron en el olvido? Claro, los candidatos y candidatas van, se acercan, piden el voto, pero ¿qué pasa después cuando ganan las elecciones? Pues no se les vuelve a ver, ¿no? Y es una constante, pero en estas dinámicas, en estas prácticas, no hay una manera de llevar la información precisa, por lo cual ella considera que esto se debió de haber hecho hace mucho tiempo, y lo que enriquecía su labor profesional pues era poder estar colaborando más allá de ejercer el voto, pues estar en esta, pues con su profesión, ¿no? Así, cubriendo las elecciones, acercando la información, invitándolos a que siguieran escuchando lo que iba a acontecer después, ¿no? En el noticiero. Y Enia, algo que
eso es importantísimo, así, claro, ¿no? Saber que todo esto, o sea, ya como ella decía, ¿no? Ya, o sea, ya se dieron las elecciones, ya hay resultados, ya tenemos, habemos gobierno, pero saber que la participación política va más allá y que es como la parte enriquecedora. Ver cómo, lo repito, cómo nos organizamos para que se atiendan esas demandas. Y también digo, los encargados, llámense partidos políticos, institutos, etcétera, que hicieron una labor impresionante para poder recabar el voto de esas comunidades, pues que no vayan cada 3 o cada 6 años, ¿no? Que sea constante esa participación, pero sí que sea, digámoslo, con los requerimientos que se necesitan para poder acercarlos, ¿no?
Así es, Enia. Y otro tema que me parece que está pendientísimo y que tú y yo lo tratamos junto con Julia, junto con mi compañera Reina en el programa anterior, la violencia, ¿no? Y quiero que hagamos una reflexión en torno a aquellas personas, aquellos jóvenes, sobre todo aquellas juventudes que no pudieron acercarse a ejercer el voto debido a una violencia estructural, pensarlo de esta manera, que no contaron con la educación, de alguna manera, ¿no? Que por ahí se quedaron rezagados. Pero también aquellos que han sido víctimas de las violencias y que fueron asesinados o que se encuentran víctimas de una desaparición forzada. En esto me parece importante que hagamos una reflexión de cuántos jóvenes no fueron a ejercer su voto porque se encuentran desaparecidos.
Bueno, sí, en ese caso se me viene a la mente así como un ejemplo muy claro relacionado también de por qué se tiene esa idea de que los jóvenes no participan. Pues bueno, es que las juventudes hemos sido muy violentadas y en este proceso electoral, fue de los más violentos. Uh-huh. Ya veremos después la cifra. Y la otra es pues la violencia que da el crimen organizado, ¿no? Muchos jóvenes pues no salieron a votar porque simplemente, como tú lo dices, no tienen ni la información, pero también puede ser, no tienen interés, ¿no? En la política en los procesos políticos, porque les ha fallado, ¿no? De alguna manera. ¿Cuántos jóvenes están cooptados por el narco?
Claro.
Digámoslo así. Que para ellos no existe otra autoridad, no existe Estado, no existe, es eso, porque eso es lo que a ellos les ha dado resultado. Y no han visto el fallo y los huecos que se tienen, pues, como país, como gobierno, como etcétera, todo este conglomerado, ¿no? Ahora, ¿cuántos jóvenes han resultado muertos? Digo, ya sí, ¿no? Lo peor. Uh-huh. ¿Cuántos jóvenes no pudieron ejercer su voto por esa situación que es demasiado desalentadora, ¿no? En el país. Las cifras de jóvenes muertos.
Así es, Enia.
Es algo que sí causa como escosor, ¿no? Y tenemos que ver la manera de poder desvincularles esa idea de que es mejor estar del otro lado, ¿no? Uh-huh. Aquí es. ¿Qué nos van a ofrecer los gobiernos para poder desvincular a los jóvenes de esa idea o a los que están ahí cooptados, encerrados? ¿Qué ofrecen, no?
Así es, Enia. Aquí tenemos un mensaje de una radioescucha, Josefina Guerra, que nos dice: en Lagos, en escuelas públicas, el partido que estuvo en presidencia brindó a los alumnos tablets, con los cuales solo se les tomó una foto entregándoselas y se las retiraron, solo fue para la foto. Felicita el programa, INE, pues es una constante, ¿no? También muchos candidatos y candidatas que se sumaron, como lo decíamos en el programa anterior, a un discurso de apoyo a las juventudes, en este caso a los niños, pero no terminan de aterrizar, y es que la percepción de la adultocracia me parece que se ve, la hicimos temblar con este proceso electoral, ¿no? De que los jóvenes aquí estamos y estamos haciendo, pisando fuerte ahí, como dice la canción. Me parece que nos estamos organizando, nos estamos educando, nos estamos formando, estamos haciendo de todo para hacer construir o formar parte de la construcción de un mejor país.
Bueno, me encantó tu reflexión, Manuel. No pudiste haberlo dicho mejor. O sea, se dio, ¿no?, la participación de los jóvenes, uh-huh. se dio la participación de todo el país, ¿no?, donde el voto de castigo a los partidos, pues miramos, nos arrojó, ¿no?, al nuevo presidente.
Claro. Ine, pues muchísimas gracias por esta participación, por esta reflexión que compartes conmigo, con todos nuestros radioescuchas, necesarísima. Queda abierta la puerta para continuar todavía en esta semana, que nos sentemos a dialogar, Ine, nos sentemos a dialogar, a reflexionar, a pensar qué fue de las juventudes en este proceso electoral, para que nos inviten, ¿no?, desde nuestras distintas trincheras, tú ahí en la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, los pendientes, y de qué manera podemos contribuir. Así que, pues nada, no queda más que agradecer que hayas estado aquí con nosotros en Error 401. Muchas gracias.
Gracias a ti, Manuel, gracias a todas las personas que sintonizan el programa, que les interesan, ¿no?, estos temas, que, uh-huh, que bueno, ya es muy importante, y claro que aceptamos la invitación a participar, porque quedan muchísimas aristas y aspectos, ¿no?, desde incluso la psicología, ¿no?, o sea, un enfoque de otras disciplinas, y ver qué datos arrojan, ¿no?, ya a la hora las estadísticas de la real participación, digámoslo así, en porcentajes, uh-huh, y el abstencionismo, y ver, ¿no?, qué datos curiosos nos van a arrojar las cifras concretas.
Así es, Enia. Pues ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta el abrazo.
Y ya estuvimos aquí platicando con la licenciada Enia Masco de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, pues sobre todo la reflexión, ¿no?, los pendientes, es importante que podamos identificar, pues, qué falló, qué hicimos bien, sobre todo nuestras áreas de oportunidad como jóvenes en este proceso electoral. Pues la invitación que nos realizan nuestras distintas entrevistadas, y la que hago yo, de que estemos informándonos, que estemos procurando obtener información, no solamente el proceso electoral, ya las elecciones terminaron, pero ¿qué sigue? ¿De qué manera nos vamos a involucrar en la vida política de nuestro país? Para ello puedes seguir escuchando Error 401 o estar pendiente de nuestro podcast. Se despide de este lado el micrófono Manuel Huerta. Ha sido un gusto estar con todos ustedes esta tarde. Los dejo con una canción que a mí me parece fascinante. Así de grandes son las ideas, de Calle 13. Hasta pronto.
Mediano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí, los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas, y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden, y alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas, se hacen eternas.
quiere darle vida a un ciclo nuevo. Cada cierto tiempo pone huevos.
No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera.
Pueden pasar los años,
pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos. Sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Repetición, la repetición, repetición, la repetición, la la repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo, para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.